At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 11 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Dominio Azteca. De nueva cuenta, los equipos mexicanos se metieron a semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF por solamente un equipo de la MLS.
ClaroSports.com.
Atentos con la afición mexicana. Tanto David Beckham como Lionel Messi convivieron con aficionados mexicanos y no se negaron a tomarse una foto con los que la pedían.
Esto.com.mx.
Murió O.J. Simpson, el que fuera jugador de fútbol americano, además de actor, conductor de televisión y protagonista de una serie de polémicas, ha fallecido el día de hoy a los 76 años.
FoxSportsLA.com.
El próximo mes ya lo sabré. Sergio Checo Pérez dio pistas sobre su futuro.
Mediotiempo.com.
Regresa recargada. La Liga Mexicana de Béisbol levanta hoy el telón con algunas novedades. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, jueves 11 de abril, 2024, 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, los que fueron ayer al gigante de acero a ver a Messi, pues se llevaron una sorpresita porque no apareció ni Messi, ni apareció el equipo del Inter de Miami. Ya estaremos platicando de esto, el Pachuca también califica, y ya están Pachuca, América y Monterrey en semifinales de CONCACAF Liga de Campeones, y el otro equipo es el equipo de Columbus, que es el campeón de la MLS y el que mejor se vio de todos los equipos de la MLS que han participado en este torneo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pachuca cumple el trámite, era un trámite el partido para avanzar, pero era importante ganar por el hecho de recibir en el Estadio Hidalgo, y lo hace Pachuca muy bien y jugando por momentos bien al fútbol. Resultados en la Europa League sorprendentes: pierde el Milán de local con el Roma, y el Liverpool 3-0 de local con el Atalanta, un resultado increíble. Platicaremos por supuesto muchos detalles del partido. Y en Monterrey, como decía Raúl, todo el mundo esperando a Messi, no llegó, Suárez no llegó, y el que sí llegó, y de verdad me quito el sombrero, es Sir David Beckham.
No, ¿qué
cómo
te pasa?
Se portó con la gente de Monterrey, David Beckham. Con todo mundo se tomó fotos, firmó autógrafos, siempre con una sonrisa. Mis respetos para David Beckham.
No, bueno, al que se le acercaba o los que se le acercaban en el restaurante, no lo dejaron ni comer, ya lo dejaron comer finalmente. Se tomó su cervecita y la gente lo quería fotos con él, y este hombre se portó de maravilla. Pues,
llegando al estadio con policía, se tomaba fotos con los de la ambulancia, a todo mundo lo atendió, a todo mundo trató bien, siempre con una sonrisa. Mis respetos, de verdad.
Sí, aparte fue un extraordinario futbolista y ahora es directivo de este equipo. En cuanto al partido, ¿qué pasó en este partido? Pues la óptica que tengo yo de este partido es un equipo del Inter de Miami muy lejos de un nivel competitivo para venir y competir con el Monterrey. No sé si es nada más por este partido, tengo mis dudas y lo voy a explicar. porque gente que está muy conectada con la MLS me estaba platicando de la pretemporada que hizo el Inter de Miami. Yo no sé si tú la recuerdas, Raúl Eduardo, pero la pretemporada que hizo el Inter de Miami fue viajar por todos lados a jugar.
Sí.
Viajar por todos lados a jugar, a recolectar dinero, mientras el resto de los equipos estaban haciendo una pretemporada formal. Y ahora parece que le está cobrando factura. Yo me niego a pensar, por ejemplo, que el nivel de Luis Suárez es el que vimos ayer. Porque hace 4 meses metía goles en el fútbol de Brasil. Ahora, este equipo de ayer no enseñó nada. Nada, nada. Detallitos, sí, detalles contados. Por ahí el servicio de Messi en el gol que remata Gómez. Por ahí un disparo de Messi que recuesta Andrada. Pero muy, muy poco para esos jugadores. Escucho voces que dicen, es que son veteranos, ya parece un equipo de veteranos. No, el futbolista en la actualidad a los 36, 37 años todavía te puede competir. El equipo de ayer... decepcionante, pero yo no creo que este sea el real nivel de este equipo.
La diferencia entre un equipo y otro es abismal.
Ayer fue abismal.
Hay que irnos al partido de ida, en donde creo que fue superior el Inter de Miami hasta la expulsión, y el motivo creo es porque aquel partido lo planteó diferente el Tata Martino. Esperó todo el partido a Monterrey en su cuarto de cancha, y Monterrey no podía abrir el marcador, no tenía ideas, y el Inter estaba muy bien parado, no tenía Messi desde luego, y por eso lo planteó así. Ayer no pudo hacer eso porque tenía que ir a buscar el partido y salió a jugar más ofensivo, y la realidad es que si quitas a Suárez, por supuesto no está en buen nivel, Messi me parece que es el menos culpable en el partido de ayer. Pero si ves la base de jugadores del Inter de Miami, Raúl, de verdad que es.
Pero el problema es que muy malita, tampoco se ha comentado, había cuando menos 5 titulares que no jugaron.
Sí, de acuerdo.
O sea, esto también les tuvo que haber afectado. Por eso es a lo que me refiero, para mí no es el nivel. Ayer fue desastroso y les pasó por encima el equipo de Rayados. Pero esperaremos para ver si este equipo mejora.
En la MLS va a pelear, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero también tiene que mejorar ahí. Ahora, te digo una cosa, este equipo va a estar en el Mundial de Clubes. Vas a ver.
Sí, seguramente.
¿Por qué? Porque en el Mundial de Clubes, porque se reserva un lugar para un invitado local.
Sí.
¿Quién crees que pueda ser el invitado local?
Sí, sí.
Messi.
Y Beckham.
Exactamente.
Oye, del otro lado, el planteamiento del Tan Ortiz, yo cuando escuché ayer en el programa que nos adelantaba Eduardo Ortega, quién podía jugar en la media cancha, que dijo Luis Romo y Canales, yo dije, no puede ser, van a dejar allá a Messi muy suelto, ¿no? Y efectivamente, Canales jugando ahí como un segundo contención, muy buena decisión del Tan Ortiz. Romo sabe mucho con el balón, Canales no se diga, ¿no? Y al final Monterrey sufrió, bueno, ni siquiera sufrió, ¿no? El Inter intentó hasta el gol, ¿no? Como que buscaba, trataba, luchaba, llegó y fue mejor que el Monterrey, pero cuando el arquero se equivoca, cuando Callender se equivoca en el gol, ahí se acabó el partido, ¿no?
Para mí se acaba en el segundo gol, fíjate. Porque con el primer gol necesitaban igual 2 goles. El Inter de Miami.
Pero emocionalmente con
no,
el gol.
Pero emocionalmente yo creo que nunca llegaron.
Pero
ahora, los que dicen que no les interesaba, tienen que ver la reacción de Jordi Alba, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, sí les interesaba. Y finalmente, bueno, se vio un equipo rudimentario. Lo de Jordi Alba me llamó muchísimo la atención, ¿no? La manera, yo nunca lo había visto comportarse de manera, pero bueno, tenían deseos de ganar este partido. Y finalmente ganó el que debería de ganar en los 2 partidos, que fue Rayados, y se comprueba que la Liga MX está por encima de nivel que la MLS. Ahora, hay gente que me dice, sí, pero nos gana en la selección. Pues sí, porque en la Liga MX... semana a semana juegan mucho más extranjeros que mexicanos.
Sí, allá formaron mejores jugadores.
Exacto.
Eso es un hecho. O sea, tienen mejores jugadores formados que nosotros.
Exacto. Nuestra liga aquí en México no tiene nada que ver con la selección. Son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si vemos las estadísticas semana a semana, es muy elevada la cantidad de extranjeros que juegan en relación a los mexicanos. Ellos han formado futbolistas para la selección. Nosotros no tenemos ese proyecto que están tratando de hacer en la Federación Mexicana de Fútbol. Va a ser muy difícil, porque no creo que reduzcan el número de extranjeros. Van uno por uno y luego lo cambian. Entonces, va a ser muy complicado,
¿no? Eso es a mí lo que me parece increíble, ¿no? Que no escuchen a todas las voces, porque muchas voces de jugadores, de exjugadores, de actuales técnicos, saben, y el hecho está en que tiene que haber más oportunidad para jugadores mexicanos de poder jugar, reduciendo extranjeros, tiene que haber más competencia con el ascenso y con el descenso. Yo me niego a creer que no lo sepan, ¿no? Simplemente no quieren.
No, yo estoy de acuerdo contigo,
porque,
no quieren.
Porque de que lo saben... Pues no, lo tienen que saber, ¿no?
Los directivos, me queda claro, los dueños de los equipos, no todos, pero cuando hay una votación, pues la mayoría gana, pero a mí me queda muy claro que prefieren tener una liga de este tamaño, que sea una liga competitiva, a mejorar la selección. Ahora, cuando vienen los eventos de la selección, es cuando vienen las reacciones, pero en el Inter, durante todo el tiempo... No hace nada por mejorarlo.
Pero no me digas que va a cambiar mucho el nivel si quitas dos o tres extranjeros.
No, para mí no.
Por equipo, ¿no? Hay cuando menos dos o tres extranjeros por equipo que están de relleno, ¿no?
Para mí no debería de cambiar. Para mí no debe cambiar, pero me queda claro que para ellos no.
Para ellos no. Oye, un detalle que sí hay que mencionar es, no puede ser que el estadio de Monterrey, que es, si no el mejor de los mejores de México, tenga la cancha que tiene.
Ahora, yo no sé qué pasa con esa cancha. Cuando lo inauguraron, la cancha estaba terrible. Luego hubo una época, porque yo iba cada 15 días a trabajar allá, y la cancha estaba perfecta. Y otra vez está hecho un desastre.
Pero un verdadero desastre.
Yo no sé.
Y ese estadio mundialista, ¿eh?
¿Sí?
Ese estadio mundialista, o sea, cuidado.
Sí. Ahora, negocio fue ayer el partido, ¿no?
Negociazo. Sí.
Pero
vaya, redondo.
Aparte, le debe de haber caído una derrama económica muy importante a la ciudad de Monterrey, con la cantidad de gente que llegó de fuera a ver ese partido, lo que fueron los restaurantes, lo que fueron los hoteles. O sea, en el negocio fue redondo para la ciudad de Monterrey, y aparte también en la calificación, porque Rayados sigue adelante, pero ahora Rayados juega el clásico el fin de semana, y América, que jugó también, juega contra Toluca, y Pachuca juega contra Chivas. O sea, van a tener partidos mucho más complicados el fin de semana los equipos que están en CONCACAF que los que tuvieron la mitad de semana. Así de fácil y sencillo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Ronald Koeman, actual técnico de Países Bajos y exentrenador de Barcelona, habló sobre el apoyo que ha tenido Xavi Hernández por parte del club culé. Es verdad que puedes pasar por momentos muy complicados por ser entrenador, más aún si no tienes un presidente que te proteja o te ayude. Laporte es algo que ha aprendido, a proteger a su entrenador en comparación como antes, que no hicieron conmigo, dijo Koeman en una entrevista. Seguimos en España, porque después de 17 días de libertad provisional, de acuerdo a información proporcionada por Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, el exfutbolista ya le habría pagado el dinero prestado al padre de Neymar, pero no quiso entrar en detalles de cómo es que consiguió la suma de dinero, pues hasta hace poco Alves aún tenía problemas económicos y no era capaz de pagar su fianza. Cabe señalar que la familia de Neymar decidió no apoyar más económicamente a Alves, pues una vez que fue declarado culpable, decidieron deslindarse del caso y no quisieron ayudar a pagar su fianza. Cerramos en España porque luego de la polémica que se generó por los comentarios del Mono Burgos, han despedido al ex portero del Atlético de Madrid. Esto a raíz de lo generado en el Paris Saint-Germain frente a Barcelona, ya que la cadena española Movistar Plus decidió despedir al ex auxiliar de Diego Simeone. Y es que el argentino aseguró que en caso de que Lamine Yamal no lograra tener éxito en el fútbol, acabaría trabajando en un semáforo, situación que le molestó al club culé, por lo que decidieron no dar entrevistas para este canal hasta que tomaran decisiones contra Burgos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Burgos fue portero.
Sí.
Sí, luego sí. Fue un tiempo asistente de Simeone.
Mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo. Pero se ve que no le llega el agua a los tinacos.
No.
Vaya, qué comentario más absurdo. Le costó el trabajo.
Sí.
Le costó la chamba. Terrible la declaración que hizo en contra de ese joven del Barça, Yamal, que es un jugadorazo. Bueno, pues vamos. El Pachuca ganó y el Pachuca gana 2-1. Cuando tú llevas 5-0 de ventaja, el técnico, y me queda claro que conociendo a Almada, pues lo primero que le dice al equipo, oye, no vamos a aflojar y queremos más goles. Pero inconscientemente tú con 5, pues es muy difícil que no te relajes, muy difícil. El primer tiempo de Pachuca no fue nada bueno. El segundo tiempo, empezando el segundo tiempo, hizo algún ajuste ahí, mentó a la Chofi López, que entró muy bien, y bueno, tiro de esquina y gol de Brian González en un remate de cabeza. Un servicio extraordinario de la Chofis a Rondón y el 2-0. Y ahí se acabó el partido. Ahora salió lesionado desafortunadamente la Chofis. Pero ya después de eso Pachuca, pues no tuvo problema para ganar el partido. Fue muy, muy cómodo ya el segundo tiempo, ¿no?
Sí, inconscientemente, además, el jugador sabe que ya está calificado. Inconscientemente sabes que tienes un partido importante el fin de semana y que estás buscando las mejores posiciones en la tabla. Y el objetivo del Pachuca era únicamente ganar el partido. Ya sabía cómo había quedado el América. Necesitaba los 3 puntos para cerrar en el Estadio Hidalgo. Y manejaron el partido inteligentemente. Jugaron con la intensidad que tenían que jugar, cumplieron con el resultado, terminan ganando 2-1 y al final Pachuca hace la chamba correctamente, va a recibir al América en la vuelta de la semifinal. Que vaya, vaya eliminatoria que nos espera.
Oye, 7-1 ganó el global Pachuca y América creo que ganó 9-2, o sea, la competencia de los rivales de América y de Pachuca dejó mucho, mucho que desear. Y bueno, ahora vienen cosas muy buenas. Los partidos se van a jugar en el Azteca primero, el América Pachuca, y Columbus Monterrey se juega en los Estados Unidos, en la cancha Columbus, y las vueltas en Monterrey y Pachuca. La próxima semana no hay CONCACAF, regresa hasta dentro de 15 días.
Eso me parece que es una maravillosa noticia para Pachuca, para Rayados y para América, que en los partidos complicados que tienen el fin de semana, los que mencionabas hace rato, Pachuca juega contra Chivas, América juega contra Toluca y Rayados juega el clásico, pueden poner a su mejor equipo porque tienen una semana completa para descansar y para recuperarlos.
Sí, yo creo que así va a suceder. Oye, y aparte estuve rechecando, es que hay una confusión terrible con el reglamento de competencia de la CONCACAF en relación a la final. ¿A dónde se juega la final? Bueno, pues la final dice el reglamento que se puede jugar en la cancha del equipo que haga más puntos, pero abajo hay un pequeño apartado que dice CONCACAF se reserva el derecho de escoger la plaza donde se juegue la final. O sea, ahí se contradice en eso, ¿no? Y la final se juega el 2 de junio. El 2 de junio hay elecciones en México. Yo no sé si haya autorización, por ejemplo, si fuera el partido aquí en México, autorización el 2 de junio de día de votación de hacer este tipo de eventos. Lo ignoro.
Yo creo que no, Raúl.
Pues ahí está una de las situaciones. Y platicando con una gente de CONCACAF me decía que originalmente se pensaba que este partido, la final a un solo partido, se jugaba en la cancha de Orlando, porque Orlando está estrenando estadio. Pero con la eliminación del Inter de Miami, cambió todo. Entonces, en Estados Unidos, ahora por la presencia de un equipo mexicano, cuando menos, pues suena Los Ángeles para jugar. Los Ángeles suena para jugar la final ahí. Esto me dijo un agente de CONCACAF, pero hasta el momento no hay nada oficial.
Pues digo, la verdad que no le costaría nada a la CONCACAF anunciarlo de una vez, una sede neutral que escoja de una vez o que diga vamos a llevar el reglamento como está y el que más puntos haga es el que va a recibir la final, ¿no?
CONCACAF va a querer ir donde haya mejor taquilla.
Pero lo puede anunciar de una vez, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, claro. Se anuncia, no sé, por decirte algo, como hubiera anunciado lo de Orlando, pues ya si va a ser Pachuca Monterrey en Orlando, pues la gente no es atractivo ahí, ¿no?
Sí, puede ser. Si es Monterrey lo más pegadito a Nuevo León, ¿no? Y Texas y todo eso es donde más gente puede llevar rayados.
A ver dónde hay gente de Hidalgo en Estados Unidos. Sí, porque sí. Si es América, donde vaya, ¿no?
Si es América, puede ser en Hawái.
Sí, ahí no hay ningún problema. Vámonos a Aguascalientes. El Necaxa juega contra Santos. Pedro Reyes está en Aguascalientes. Adelante, Pedro.
¿Qué tal, Raúl, amigos de la Fórmula ES? Con el gusto de siempre. Para el duelo de preparación de Necaxa frente a Santos Laguna, Oliveras nos acompañó en rueda de prensa, donde destacó su nivel actual y estado de forma del equipo, aunque sin dejar a un lado que no se ha ganado nada.
El final del año pasado fue duro para mí, una lesión, la verdad, bastante grave, bastante difícil, pero bueno, contento también porque la pude sobrepasar de muy buena manera. En conjunto a eso, el equipo también nos fue muy mal. Gracias a Dios, este torneo, este año, pudimos dar vuelta a la cara. Estamos poniendo a Necaxa de a poquito donde debe estar. La verdad es que cuando iniciamos ganando es difícil que luego nos ganen o que nos empaten. Creo que es algo a mejorar porque pareciera como que necesitamos que nos pase algo como para empezar a generarle al rival cosas. Sin duda es un aspecto a mejorar, pero me quedo más que nada con el carácter y las muestras de actitud y de ganas de triunfar, sobre todo que tiene el grupo, que con un traspié en el principio del partido nunca se tira abajo y siempre sigue yendo al frente. Bueno, porque si vos te pones a ver a nivel nombres, nosotros somos un equipo muy humilde y le hemos plantado cara a cualquier equipo, y bueno, eso creo que es lo más importante que nosotros, con lo que nosotros nos quedamos.
De igual manera, complementó el tema de su posicionamiento, central o lateral, así lo destaca él, además de la situación actual del equipo, a comparación del torneo pasado.
Lo dije siempre que desde que llegué al club, en mi carrera me ha tocado jugar, no tengo los números claros, pero la mitad de los partidos de lateral izquierdo y la mitad de los partidos como central. La verdad no tengo ningún problema, ningún inconveniente. La disfruto las dos. He aprendido en el tiempo a disfrutar las dos posiciones. Me pone muy contento que él me tenga en cuenta las dos y que yo pueda participar en las dos también. Queremos jugar siempre acá, disfrutamos mucho jugar acá, la gente llena la cancha y eso a nosotros nos genera muchísimas cosas que van generando otras y eso aflora en el campo de juego y se nota la conexión y se nota acá, se nota en Ciudad de México, se nota donde vayamos y la verdad que para nosotros es muy importante y queremos seguir por esta línea y bueno, como te dije al principio, no conseguimos nada todavía, esperemos que podamos abrochar algo ya desde mañana, desde el viernes y bueno, empezar a encaminar esto que la verdad venía torcido, sin duda.
Para la Fórmula ES, reportó Pedro Reyes.
Gracias, Pedro, muy amable. Necaxa contra Santos, el equipo revelación del torneo es Necaxa.
Sin duda. Oye, qué bien habla Oliveros, qué claro en los conceptos y qué claro lo tienen y me queda claro el trabajo que ha hecho Lalo Fentanes con este equipo. Sexto lugar, Necaxa juega contra Santos, es un partido ganable, ¿no? Para los Rayos con la temporada que están teniendo. Necaxa tiene 24 puntos, Pachuca tiene 25, Cruz Azul tiene 26. O sea, si Rayados gana con ahí por una combinación de resultados puede llegar hasta el cuarto lugar, ¿eh?
Muy buena campaña de Rayos. Hay que seguir de cerca a un jugador que llegó esta temporada a Necaxa, argentino, de apellido Paradela.
Buen jugadorazo.
Muy buen futbolista. Muy buen futbolista. Este futbolista, cuando empezaba, lo dirigió Diego Armando Maradona. Lo dirigió Diego Armando Maradona en uno de los equipos últimos que dirigió Maradona. No me acuerdo si fue... ¿Cuál?
Gimnasia,
exactamente. Gracias, Beto. Gimnasia Esgrima. ¿Y sabes cómo le decía a la gente de apodo cuando empezó a Paradela? Paradona. O sea, haciendo referencia, y a Maradona le gustaba mucho este muchacho. Es muy buen futbolista.
Muy buen jugador. Oye, Raúl, digo, llevaba muchos años la afición de Necaxa esperando un equipo así, ¿no?
Sí.
Y te das cuenta la afición que tiene todavía el Necaxa, ¿no? O sea, en las entradas en Aguascalientes, me queda claro que teniendo un buen equipo se manifiestan en la tribuna, pero cuando vino a México a jugar contra Cruz Azul, la cantidad de gente que fue a esperarlos al aeropuerto, que fue al hotel, es una afición que de mucha tradición, ¿no?
Hay mucho necaxista todavía. Oye, y este Paradela, véanlo bien, porque no creo que lo vean ya la temporada que viene. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic se instaló en los cuartos de final del Masters de Monte Carlo tras vencer al italiano Lorenzo Musetti en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3, y se enfrentará en la siguiente ronda al australiano Alex de Minaur, quien eliminó a Alexei Popirín en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. En las otras llaves, el griego Stefanos Tsitsipas enfrentará al ruso Karen Khachanov, mientras Holger Rune enfrentará a Jannik Sinner, y Casper Ruud se medirá con el francés Hugo Humbert. En el tiro con arco, la sonorense Alejandra Valencia impuso un nuevo récord al sumar un total de 668 puntos en el primer día de actividades del Campeonato Panamericano que se celebra en Medellín, y donde se clasificó en el primer sitio. En la modalidad de compuesto, Dafne Quintero lideró con 706 unidades, y los equipos mixtos en ambas modalidades se clasificaron en el segundo lugar de sus respectivas pruebas. En el béisbol de la Liga Mexicana, hoy inicia la temporada con el duelo entre los Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla a las 9 de la noche desde el Estadio Hermano Cerdán. Escuchamos al vicepresidente del conjunto Escarlata, Jorge del Valle.
Me parece que desde la planeación, desde el año pasado, tenía que ver con el objetivo de hacer un equipo competitivo, dinámico, con experiencia, con una buena base mexicana, pero con una incorporación importante de no nacidos en México. Hoy se percibe así. Creo que Lorenzo, junto con el cuerpo técnico, aprovecharon esta larga pretemporada, pero para preparar de la mejor forma al equipo, buenos números a nivel pretemporada, sobre todo evitar lesiones y hacer que el equipo llegue de la mejor forma al inicio ya de la temporada.
Y en el fútbol americano de la NFL se confirmó el fallecimiento de O.J. Simpson a los 76 años de edad debido al cáncer. Su familia informó el deceso del exjugador, que protagonizó uno de los juicios más sensacionalistas.
Señor Burak.
Raúl Robledo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, efectivamente falleció O.J. Simpson, Oriental James Simpson, este que fuera un gran corredor de los Troyanos de California y que luego tuviera esa carrera con los Bills de Buffalo, el primero en superar las 2,000 yardas en una campaña en 14 juegos. Cosa que también es para tomar en consideración, que estuviera haciendo anuncios, que por cierto fuera el primer personaje negro, ya sea hombre o mujer, en ser el spokesperson, como se conoce, de alguna marca corporativa en los Estados Unidos. Fue de aquellos anuncios de Hertz, en donde aparecía corriendo en los aeropuertos, una carrera más o menos de comentarista, estuvo en los lunes en la noche, y también hizo algunas películas y apariciones en series de televisión. Lo recuerdo particularmente en Infierno en la Torre, en donde era un guardia de seguridad, y posteriormente, pues más adelante, el asesinato de quien fuera su exesposa y también un amigo de ella. En fin, vamos a escuchar a José Luis Cuevas y seguimos para comentar un poquito más acerca de esto.
Hombre polémico, que marcó una época dentro del mundo de la NFL, la televisión, el cine y también en los juzgados. Este jueves se ha dado a conocer el fallecimiento de O.J. Simpson, exestrella del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, que tras una larga batalla con el cáncer y una serie de polémicas, murió a los 76 años. Simpson fue uno de los mejores y más populares atletas de finales de los años 60 y 70. Después de brillar a nivel colegial, O.J. consiguió el trofeo Heisman como el mejor jugador universitario, y comenzó a brillar en la NFL con equipos como los Bills de Buffalo y los 49 de San Francisco. Fue el primer jugador en superar las 2,000 yardas en una temporada y recibir múltiples selecciones al Pro Bowl y también al primer equipo del All-Pro, además de ser incluido en el Salón de la Fama. Después de hacer innumerables películas y convertirse en comentarista de televisión, pasó a protagonizar una de las historias más oscuras de la justicia norteamericana, llamada El Juicio del Siglo. Tras ser encontrados muertos su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman, O.J. Simpson se convirtió en sospechoso y posteriormente en fugitivo al protagonizar una persecución que fue transmitida en vivo por televisión. Fue un año después de dicho incidente que el jurado lo declaró inocente en octubre de 1995, evitando la cárcel de momento. No obstante, en 2008, la exestrella de la NFL fue declarado culpable de robo a mano armada en Las Vegas, cumpliendo con 9 años de prisión y saliendo de la misma por buen comportamiento. Este jueves, mediante sus redes sociales, su propia familia ha hecho oficial su deceso. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis. Así que fallece a los 76 años O.J. Simpson, por cierto, su abogado Johnny Cochran y el papá de las Kardashian. Formaba parte también del equipo de abogados de O.J. Simpson, que efectivamente fue exonerado de la vía judicial, sin embargo, tuvo, o de la vía penal. Sin embargo, después se llevó a cabo también un juicio civil en donde se declaró culpable y de hecho tuvo que pagar 33.5 millones de dólares. Y posteriormente se metió a un hotel en Las Vegas, en donde iba acompañado de otras 5 personas, algunos de ellos que traían pistola, y es acusado de robo a mano armada, de tratar de llevarse algunos artículos. Dice O.J. Simpson que pues eso se los habían robado y que formaba parte de su colección familiar y personal. El caso es que estuvo en la cárcel, finalmente salió de ella, pero bueno, pues una vida muy, muy conflictiva la de O.J. Simpson, que finalmente fallece. Bueno, otra situación que también es conflictiva es la de Ippei Mizuhara, el intérprete de Shohei Ohtani. El día de hoy aparece un informe de las autoridades federales en donde se señala que este señor Mizuhara robó una gran cantidad de dinero, cerca de 16 millones de dólares a Shohei Ohtani. Esto fue en 2 años para pagar deudas de apuestas en un sportsbook ilegal. La multa máxima sería de $1,000,000 y o hasta 30 años de cárcel. Ohtani, por cierto, de acuerdo a las autoridades federales, es considerado como una víctima en este caso porque no hay evidencia de que Ohtani conociera las situaciones y las actividades de Mizuhara. Se investigaron también una serie de conversaciones de texto entre ambos en los últimos 2 años sin aparecer el tema de las apuestas. El viernes Mizuhara tiene que aparecer en la corte. En 2018, cuando Ohtani se mudó a Estados Unidos, el señor Mizuhara le ayudó a abrir su cuenta de banco donde los Serafines le hacían sus depósitos de su salario. Ohtani nunca le dio, dice, la cuenta ni números, en fin, pero aparentemente Mizuhara le dijo a los consejeros financieros y también contadores de Ohtani, ninguno de ellos que hablaba japonés, que Ohtani les prohibía el acceso a sus cuentas. El caso es que, de acuerdo a estas investigaciones, Mizuhara empezó a apostar en diciembre del 2021, lo hizo hasta enero de este año, un promedio de 25 apuestas por día, que iban entre 10 dólares y $160,000 cada una de ellas. Estamos hablando de que fueron alrededor de 19,000 apuestas del señor Mizuhara. Apostó alrededor de 183 millones, ganó 142 millones, es decir, el saldo rojo es de más de 40 millones y medio de dólares. Vamos a ver qué es lo que sucede con este hombre. Y vamos ahora con Beto Campos, que nos tiene información también del Longines World Championship, este gran, gran evento ecuestre que se realiza año con año aquí en nuestro país. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde Campo Marte, donde han comenzado las actividades del Longines Global Champions Tour, un evento que ha convocado a lo más destacado dentro del deporte de salto ecuestre. Esto a nivel mundial ha convocado a lo más destacados, entre ellos podemos encontrar a los mexicanos como Nicolás Pizarro, y habrá que señalar que dentro de la actividad del día de hoy. Se llevó a cabo el trofeo GNP, en donde Lorenza Mena se terminó por llevar el primer lugar. La mexicana terminó haciendo un tiempo de 59 segundos, 59 décimas sin ninguna falta. Javiera Maurer, también en mexicana, se llevó el segundo lugar en conjunto con Davichi. En tanto que el tercer lugar, el mexicano Carlos Marri, se llevó la medalla de bronce al lado de Chess de Amor. Habrá que destacar que dentro del trofeo Traction, Rubén Arroyave, colombiano, se terminó por llevar la prueba en conjunto con Valés Caseta sin ninguna falta, 31 segundos, 16 décimas, y el podio lo terminó completando Agustín Lera, argentino, en conjunto de China, además del también sudamericano, nacido en Argentina, Ignacio Maurín, en conjunto con Cochado. Habrá que señalar que el mejor mexicano ubicado dentro de esta prueba fue José Antonio Chedragui, pasando el corte de 12 binomios y quedando ahí siendo ubicado el mejor azteca dentro de esta prueba. Dentro del trofeo Broxel, habrá que destacar que se está llevando a cabo en estos momentos, y habrá que señalar también que para el día de mañana se estará llevando a cabo las actividades en punto de las 10 de la mañana, y la última competencia dará inicio a las 4 de la tarde. Comentarte, Enrique, que ha sido un gran evento en lo que es este primer día de actividades dentro del Longines Global Champions Tour, un evento que por supuesto ha tenido una gran entrada aquí en Campo Marte, y se espera que sea así dentro de los próximos días. Recordar que este evento culmina en el día 17 de abril, y que por supuesto los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula. Saludos.
Muchas gracias a Beto Campos. Y bueno, ya para concluir, el día de hoy inicia la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Va a ser con solamente un partido de los Pericos de Puebla, los campeones recibiendo a los Diablos Rojos del México. Y el día de mañana entran en actividad todos los demás equipos. Son 93 juegos por escuadra. También es la segunda ocasión, la primera de 1979, que hay 20 equipos en el circuito. En el sur aparecen los Conspiradores de Querétaro, mientras que reaparecen los Dorados de Chihuahua, y también vamos a tener a los Charros de Jalisco, estos últimos tomando el sitio de los Mariachis de Guadalajara en el norte. Durango se mantiene pese a los problemas que había tenido su dueño. Bueno, finalmente hay una empresa que se hace cargo de los Generales de Durango. Ya el día de mañana estamos platicando acerca de innovaciones para esta campaña en cuanto a reglamento, pero también se anuncia que el Juego de las Estrellas se va a llevar a cabo en Veracruz. Nuevamente vamos a tener el puerto como sede, es la primera ocasión desde el 2007 en el Parque Beto Ávila, y todas estas actividades van a ser del 24 al 26 de mayo. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y el día de mañana estaremos nuevamente en contacto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
La Fórmula Es Orbañanos y Longines Global Champions Tour te invitan este viernes y domingo al Campo Marte para que vivas la fiesta ecuestre con los mejores jinetes del mundo. Marca el 55-52-79-22-93 o marca el 55-52-79-57-93 y participa en la tómbola deportiva. La Fórmula Es Orbañanos y Longines Global Champions Tour te invitan.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la jornada 14 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Toluca y Querétaro desde el Nemesio 10. Para el sábado, Pumas recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día, y a las 7:06, León recibe a Cruz Azul. El domingo, Atlético de San Luis se enfrenta a Juárez en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde, y a las 7:06, Mazatlán enfrenta a Rayadas en el Estadio El Encanto. El lunes, duelo estelar que contará con transmisión por televisión abierta esta a las 7 de la noche entre Tigres y América desde el Volcán Universitario. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
No estamos encontrando el mejor momento de alguna jugadora y entonces estamos a tiempo de todo. Quedan menos partidos ya para la liguilla. Focalizamos en llegar de la mejor manera posible a esa liguilla y lo hacemos desde la autocrítica. Yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar, pero sobre todo el nivel mental de que yo creo que jugamos un poco como tristes y hay que recuperar la alegría.
A las 7:06, las guerreras de Santos enfrentan a Puebla en la Comarca Lagunera y Tijuana cierra la actividad de la jornada 14 de la Liga MX Femenil recibiendo en la frontera a las Centellas del Necaxa a las 9 de la noche.
Muy bien, vámonos con Humberto Barrera a Los Ángeles. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Los saludo desde el campamento de Los Ángeles Fútbol Club. Aquí milita el defensa mexicano Omar Campos y es que tuvimos la oportunidad de platicar con él en el tema de la selección mexicana. Hay que recordar que él ha sido llamado a selección sub-20 en dos ocasiones y en el 2023 con selección mayor también fue convocado. Precisamente espera una oportunidad en selección mexicana con Jaime Lozano y estas son sus impresiones.
Sí, claro, la verdad que es algo que también tengo en mis metas, en mi proyecto que quiero hacer, ir a selección mayor. Y sí, como dices, es una meta que tengo para, se viene el mundial, que la verdad estaría súper lindo estar en la lista tan siquiera, y si Dios quiere estar pues en el mundial. Y como nada, pues también se viene la Copa América, que también es un brinco también que puedes dar para el mundial. Y
¿hace falta más oportunidad para los jóvenes?
Sí, la verdad que sí, la verdad que hay mucho talento en los jóvenes mexicanos. Allá conozco a muchos que me ha tocado estar con ellos, como Jordan, Santi, o apenas fui a selección, vi a muchos como Marcelo, varios que la verdad que tienen un buen nivel y que la verdad que si ellos quieren y se proponen también pueden estar en donde ellos quieren.
¿Qué se necesita para llevar más jugadores después de aquí tal vez a Europa?
Pues primero que nada la mentalidad de uno, que es si quiere progresar, pensar en grande, trabajar al 100 en cada entrenamiento, en cada partido, para que también así puedan ver. Así puedan varios equipos estén interesados en el jugador mexicano y nada más que eso.
Pues ahí están las palabras de Omar Campos, que la verdad, pues tiene 21 años, tiene mucho futuro, está haciendo bien las cosas con LAFC. El mismo técnico Steve Cherundolo ha reconocido que es un muy buen jugador y es jugador de selección nacional. Hay que recordar que la selección mexicana tiene partidos amistosos en el mes de mayo y en junio. Esa es la información, Raúl. Compañeros, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Humberto. Allá en Los Ángeles, la información de lo que pasó el día de hoy en Europa League, ya lo comentabas, Raúl Eduardo, la gran sorpresa del Atalanta derrotando a Liverpool, pero sorpresa grande, ¿eh?
Sorpresa enorme. Jürgen Klopp, caray, a mí me parece que un poco sobrado, mete un equipo alterno en este partido. Yo creo que pensó que en Anfield iba a ganar fácil al Atalanta y al final el partido se le complicó. Además de que no metió su mejor equipo, los que jugaron no jugaron bien, la verdad, como que no tuvieron la intensidad debida para este partido. Dejó en la banca a Luis Díaz, dejó en la banca a Mo Salah, dejó en la banca a Robertson, dejó en la banca a Diego Jota y al final el Atalanta le hizo el 1-0 en el primer tiempo. En el medio tiempo los mete, quiere reaccionar, empieza a llegar el Liverpool, pero un desastre atrás y en dos contragolpes le marcan el segundo y el tercer gol. 3-0 y de visita Atalanta contra un equipo italiano. El Liverpool puede, por supuesto, no hay que recordar aquella remontada contra el Barcelona, justamente con un 3-0 en la ida. En aquella ocasión cerraron en Anfield, pero bueno, la tiene complicadita el Liverpool, que hasta el momento era el favorito para ganar este torneo, el gran favorito para ganar este torneo. Y justamente otro de los favoritos, Raúl, el Bayer Leverkusen, le gana 2-0 al West Ham. Remates a puerta del Bayer Leverkusen, 33. Remates a portería, 13. Posesión, 73%. Atajadas de Lucas Fabianski, el portero del West Ham, 10. Un dominio absoluto, absoluto del West Ham. Del Bayer Leverkusen. Yo pensé que el West Ham le iba a plantar un mejor partido al Leverkusen por el nivel que tiene, por la Premier, y le pasaron por encima de verdad al West Ham. Una buena ventaja para el equipo de Xavi Alonso. En otro partido, el Milan pierde de local 1-0 con el Roma, el equipo de Daniel De Rossi. Hay que recordar que llegó en sustitución de José Mourinho. Y en el otro partido, el Benfica le gana 2-1 al Olympique de Marsella.
El Bayern Leverkusen creo que son 43 partidos sin perder ya, ¿verdad?
En ninguna competencia.
En todas las competencias. El día de hoy juega el Atlante contra el Correcaminos en la Liga Expansión. Cumple 300 partidos el joven Bermúdez con el Atlante. 300 partidos y sigue siendo muy buen futbolista. Muy bueno.
Creo que le faltan por ahí de 10 partidos para empatar a Federico Vilar.
Fíjate. Y le hacen un reconocimiento hoy el presidente del Atlante, Emilio Escalante, con 300 niños atlantistas. Entonces van a estar ahí para celebrar sus 300 partidos del joven Bermúdez jugando contra el Correcaminos. Así que un abrazo y una felicitación para este gran futbolista que sigue en el Atlante, porque lleva ahí toda una vida.
Gran futbolista, figura del Atlante sin duda, pero si hacemos memoria, en aquella final de Cruz Azul América, en el América es el que le tira el pase a Mosquera para que meta al América al partido.
Mira, fíjate. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.